En este minuto, aquí, en tu frecuencia RCM, Magazine Económico. Un espacio radial para dialogar la economía. Magazine Económico.
Hola, en el aire el Magazine Económico de Radio Ciudad del Mar. Un espacio para dialogar acerca de hechos que impactan en nuestra vida diaria. En esta oportunidad hablaremos acerca de un hecho que lamentablemente influye en la economía doméstica, los vaivenes del dólar, ese que se cambia de manera informal hoy a un precio y mañana a otro. Sí, ya sé que una gran mayoría de los cubanos andamos alejados de esa moneda, pero, y siempre hay un pero, espere unos minutos y tendremos detalles. Como es habitual, escuchará opiniones recogidas entre los cienfogueros por la reportera Yoandra Gómez Amaró, y las noticias de la semana serán compiladas por la colega y directora del espacio, Omaray Ceballos. No se aparte del dial.
La actualidad económica de Cienfuegos en tus frecuencias CMFL. Magazine Económico, el compendio radial por excelencia de Radio Ciudad del Mar.
Converso con el ingeniero Andrés Martínez Ravelo, director del Centro de Estudios para la Superación del Posgraduado de la NET, y quisiera iniciar con una reflexión. ¿Por qué no nos podemos desprender del dólar en las transacciones del país? ¿Por qué todavía nos marca y de qué manera nuestro desenvolvimiento económico?
En primer lugar, Boris, yo creo que desprendernos del dólar o de cualquier divisa es imposible. ¿Por qué? Porque el mercado cambiario y la tasa de cambio en cualquier país expresan la relación que existe entre la moneda de ese país y las monedas extranjeras, o las monedas que circulan y que tienen un reconocimiento en otros espacios, son las llamadas divisas. Es decir, puede ser el dólar hoy, o es el dólar hoy y lo es desde el año 1944. En primer lugar, es el dólar hoy y lo es desde el año 1944, y lo será durante un tiempo, porque a partir de Bretton Woods se reconoció el dólar como la principal moneda a nivel mundial. Eso avalado además por la hegemonía, tanto económica como militar como política, de los Estados Unidos, ha hecho que el dólar se imponga. Pero junto con el dólar hay otras divisas que también no podemos desprendernos de ellas, porque tiene que haber un reconocimiento como parte de los temas monetarios entre la moneda de ese país y esa divisa para tenerla como referencia. Y yo digo esto porque no se nos puede olvidar nunca las funciones que tiene el dinero. El dinero tiene tres funciones, o reconocidas las tres funciones fundamentales que tiene el dinero. Primero, comunidad de intercambio. En segundo lugar, comunidad de precio, para la formación de precios. Y en tercer lugar, comunidad para crear un depósito para el ahorro. Entonces, esas divisas se reconocen en el intercambio internacional. El dólar es el más reconocido. Y bueno, ahora el BRIC, con los BRIC, o en un mundo multipolar al cual nos dirigimos, pudiéramos estar dejando de ser dependientes del dólar, pero estaríamos ya con un tipo de relación, quizás con la moneda china, con la moneda rusa. Por supuesto, en el BRIC se están hablando de otro tipo de relaciones mercantiles, es decir, otro tipo de relaciones comerciales, que puede ser que sea más provechosa, y que la influencia que tiene el dólar, sobre todo a partir del Fondo Monetario Internacional, sea más provechosa para los países de economía emergente. Eso en primer lugar. Es decir, en primer lugar está que el dólar va a estar ahí. En segundo lugar, Cuba, la economía cubana, depende en el 88,8%, según la UNEI. No es un número, vamos a sacarlo de abajo a la manga, es un número que da la UNED como cifra, del 88,8% de la apertura de la economía cubana al mercado internacional. ¿Qué significa eso? Es decir, que nuestro PIB necesita del 88,8% de importaciones para poderse llevar a cabo. Entonces, en la medida que que somos dependientes de esa importación, somos dependientes de una moneda que no es nuestra moneda para llevar a cabo determinada independencia. ¿Ya? Por tanto, hoy es el dólar, es el euro, otras divisas, claro, sigue siendo el dólar el de mayor impacto, se requieren de un grupo de transformaciones, sobre todo reconocen los economistas, desde el punto de vista estructural en la economía cubana, algunas que estamos llevando a cabo, otras que hemos compartido, que hemos sido lentos, pero que requieren cambiar esa relación, por ejemplo, esa dependencia entre exportación e importación. el lograr poder producir dentro del país determinados recursos como los alimentos, ¿bien? U otro tipo de servicio, creo que nosotros pudiéramos estar en mejores condiciones de no depender de otra moneda para nuestras relaciones y para poder tener y fijar, no tanto no depender, sino de que nuestra moneda sea más valorizada, si tenga una relación de intercambio con esa que nunca va a llegar a ser uno por uno. Eso es ficticio.
Andrés, hablamos de un tema político o un tema propiamente económico.
Es un tema propiamente económico, Boris. Nadie, y le digo nadie en el contexto latinoamericano, y muy pocos países en el mundo pueden desprenderse de su relación con otros países a partir de la función que tiene el dólar como divisa mundial, por supuesto. Depende también de las relaciones que van adquiriendo otros países ante la pérdida de esa hegemonía. Eso está claro. Hoy estamos en un contexto internacional en que la hegemonía de Estados Unidos como principal potencia económica y militar está siendo desplazada a partir de lazos, nuevos lazos económicos que se están estableciendo entre, primero empezó por 5 países, la India, Rusia, Brasil, China y Sudáfrica, y hoy hay un conglomerado de países que se han unido a ese tipo de relaciones que son en un mundo que le estamos llamando un mundo multipolar. Bueno, en ese mundo multipolar la hegemonía del dólar va perdiendo preponderancia. ¿Quiere decir eso que nosotros mañana mismo pudiéramos estar diciendo de manera política, no hay dólar? No, estaríamos dependiendo en primer lugar porque nosotros por la cercanía con los Estados Unidos, yo creo que nuestro principal vecino, nuestro principal proveedor beneficiosamente y nuestro principal cliente beneficiosamente pudieran ser los Estados Unidos para un grupo de productos y servicios que nos pueden estar ofertando y nosotros podemos estar ofertando. Ah, lo que pasa es que eso está impedido por todo un grupo de temas políticos que durante más de 60 años nos han impuesto. ¿Ya? Pero lo que está claro es que por la cercanía resulta un socio importante para cualquier país de América Latina. Ah, bueno, lo que pasa es que esa posición y determinadas políticas hegemónicas que han llevado a cabo han hecho que nos desplacemos o tengan un grupo de países que no están solo Cuba, ya se desplacen hacia ese otro bloque que está en emergencia. Y que allí, por lo que se explica, bueno, he podido leer, ¿no? La moneda del país en algunos casos es reconocida. Es decir, no tiene por qué ser una divisa. Es decir, hay determinadas relaciones monetarias que pudieran romper incluso el esquema de una divisa como es el dólar. Pero mientras tanto, no es un tema político, un tema económico. Un tema económico que pase primero por la estabilidad económica de ese país, macroeconómica de ese país.
En busca de la opinión del público estamos ya en la calle. En la calle. En la calle.
Escuchemos qué piensan nuestras gentes de ese dólar que sube y que baja como para complicarnos tanto la vida.
La comercialización de divisas en el mercado informal en Cuba genera especulación desde hace varios años. Ante la fluctuación y los altos precios de monedas como el dólar, el euro y la libremente convertible, más conocida como MLC, los cubanos se enfrentan a muchos dilemas para acceder a productos básicos. En la calle, algunos cienfuegueros ofrecieron su opinión sobre este tema.
A ver, en mi opinión, es un mercado que está generando mucha inseguridad en la población. No hay una estabilidad de los precios, no puedes adquirir los productos más básicos. Y aunque no estemos hablando de productos básicos como la alimentación, por ejemplo, tampoco puedes soñar como persona, como trabajador, en adquirir un producto necesario como un televisor, un refrigerador, porque el salario no te llega a ese mercado. El mercado está muy cambiante, entonces lo mismo hoy te encuentras un precio y mañana amaneces con otro. No puedes tener una planificación. Y a mi parecer eso genera mucha inseguridad en la persona. Estás trabajando por un salario que no te alcanza y al mismo tiempo ves todos los productos de primera necesidad. Prácticamente están todas las tiendas en una moneda que tú no cobras. Entonces también eso hace que los precios que están en moneda nacional estén altos porque las personas que los venden tienen que adquirir el dólar a precios informales para poder adquirir esos productos. Entonces ese producto en moneda nacional, el único que puede adquirir el trabajador, se convierte también en algo elevado, un precio elevado por el dólar que no tiene una estabilidad en el mercado.
El mercado informal de divisas tiene un impacto grandísimo en la población, ya que el valor que tiene el dólar. Hoy en día se ha vuelto una referencia para ponerle precios a cualquier producto que se venda hoy en día. Por ejemplo, los productos que venden las mismas MIPYMES, ellos lo adquieren a un precio determinado y lo venden según se comporte el dólar. Es decir, si ellos lo compraron a un valor y el dólar sigue subiendo, ellos lo puede que vendan ese producto más caro o un poco más barato. Y no solamente afecta en los productos que venden las MIPYMES, sino también ya va un poco más allá. Por ejemplo, ya hoy en día una persona cualquiera quiere vender, por ejemplo, una vivienda, y lo primero que hace es fijarse en el mercado informal, ver qué precio tiene el dólar, y según el precio que tenga el dólar, es el precio que le ponen a su vivienda, ¿ves? Y llega muchas veces, estos precios son un poco descabellados, un poco fuera del alcance de la mayoría de las personas. En las casas de cambio también se pueden adquirir esta moneda, pero es muy difícil, ya que, por ejemplo, ahora tú deseas comprar $100 en una casa de cambio, que es lo que te venden. Te anotas en la plataforma Ticket y puedes demorar ahí 6 meses, incluso más, para poder comprar esos dólares. Es decir, que es mucho tiempo, y si necesitas comprarlo para algo de momento que te haga falta, no te resuelve. Por lo que la mayoría de las personas lo que hacen es acudir al mercado negro.
Bueno, yo creo que el mercado informal de divisas, o mercado negro como se le dice, es un poco caro, muy, muy caro para que el cubano pueda acceder a comprarle esos dólares. Y pienso que el bolsillo del cubano no, el dinero que cobra el cubano como por su trabajo no le alcanza para comprar los dólares al precio que está. Y entonces no, así no se puede comprar nada, por ejemplo, en las tiendas. Tú no puedes satisfacer tus necesidades más necesarias porque no tienes el dinero para comprarte un refrigerador, no puedes comprarte nada en la Shopee porque el dinero cubano no te alcanza para comprar los dólares.
Para la sección En la Calle del Magazine Económico de Radio Ciudad del Mar, entrevistó Yoandra Gómez Amaro.
Gracias a la colega Yoandra Gómez Amaro por las opiniones recogidas, y salgamos de las fronteras nacionales y escuchemos qué ocurre en países cercanos al nuestro. Algo así como un espejo al que asomarse para no repetir malas experiencias.
Un país que hoy esté abogado, como es cualquier país de la América Latina. Pongo el ejemplo de Argentina. Un país como Argentina, que tiene una inflación de más del 200% y que tiene un estancamiento en su economía. Bueno, hoy la dependencia del dólar ha hecho que se esté pensando en la dolarización de la economía argentina por parte de ese gobierno neoliberal. En el caso de Cuba, pudiéramos estar haciendo un símil en cuanto a que es una economía con una persistencia de la inflación galopante, algo que pasa en el mundo hoy. El mundo hoy no se ha desprendido como pensaba de la inflación. El mundo sigue con la inflación. Nosotros estamos aquejados, pero el mundo también está aquejado. Nosotros lo que pasa es que estamos en un proceso de estancamiento de la economía, algo parecido a lo que le estaba pasando y le ocurrió a la Argentina. Nosotros estamos en una estanflación, que es el peor momento que los economistas auguran a una economía. Por tanto, ese momento de estanflación hace que nosotros, hoy, nuestro intercambio comercial dependa en gran medida de ese dólar, que nuestra posibilidad de haber generado nuevas exportaciones para equilibrar las importaciones no se haya desarrollado y dependamos de esa divisa. Unido a ello, Boris, y no puedo pasar por alto, que nosotros dentro de las transformaciones que hemos venido haciendo o llevando a cabo, hay determinadas regulaciones que yo creo, en mi modesta opinión, pudieran haber influenciado en que hoy determinadas tasas de cambio tengan ese comportamiento. Por ejemplo, yo creo que nosotros, la aparición de los nuevos actores económicos creados para ser un complemento de la economía cubana, que en vez de importar se dedicaran a exportar, hoy esa importación, que ya te decía que dependía del 88%, hace que dependan de tener divisa o de tener una divisa para poder adquirir los productos que ponen en el mercado doméstico. Bueno, eso hace que esa tasa de cambio no tenga ese comportamiento que nosotros queremos, que baje, sea por la vía que sea. En segundo lugar, considero que nosotros hay determinadas medidas desde el punto de vista de la bancarización misma, que lo hemos compartido, de la evasión de impuestos, de determinada masa monetaria que está en manos de un grupo de operadores, de actores económicos, para decirlo de otra forma, de decirlo de la manera que es, de actores económicos, hace que esa tengan la posibilidad de que mover esas tasas de cambio. Súmala a eso una guerra que se nos hace desde determinados lugares con unas tasas de cambio que responden a algoritmos dudosos que a veces corremos o corren los que tienen la posibilidad de tener la divisa hacia esas tasas de cambio. Hoy el mercado cambiario establece que la tasa de cambio oficial es de 1%. Sin embargo, esos algoritmos están dando otra tasa de cambio.
¿Cuánto nos perjudica entonces desde el punto de vista económico, Andrés, tener ese dólar ilegal, esa competencia desleal que se nos hace desde el exterior con una tasa de cambio muy por encima de la oficial?
La principal guerra que se nos hace desde hace 60 años es tratar de disminuir la capacidad real de nuestro salario. Por tanto, en la medida que esa tasa de cambio o esas tasas de cambio no logren equipararse o no logren bajar, sea por la vía que sea, sea por esa guerra que se nos hace o sea por nosotros lograr generar más riqueza, el salario tendrá un menor poder adquisitivo y es el principal daño que puede estar provocando en el cubano. Esa posibilidad de que el esfuerzo que hace durante un tiempo se revierta en la posibilidad de tener y llegar a su casa con una riqueza que respalde ese tiempo que dedicó. Y bueno, eso tiene otras implicaciones de la motivación ante el trabajo, de muchos temas que tienen que ver incluso con temas migratorios y demás que pudiéramos estar analizando en otros espacios. Pero sí, tiene el primer impacto lo tiene en la capacidad de compra que tiene nuestro salario.
La economía de muchos países no está exenta de los vaivenes del dólar. Le invito a llegarnos hasta el continente asiático. Luego volvemos para poner los pies sobre nuestra tierra.
No es difícil descubrir en el incremento repentino del precio de la Coca-Cola, que se mantuvo estable durante decenas de años, la influencia de alta inflación de Estados Unidos. El director general de Coca-Cola expresó que la subida del precio es para enfrentar el aumento del precio de las materias primas, como el plástico, el aluminio y el jarabe, etc. Es una tendencia inevitable ante la presión de inflación global, pero son los consumidores los que pagan todo esto. En los últimos años, frente a la alta inflación de su país, Estados Unidos no ha dejado de trasladar la crisis al mundo, aprovechando el privilegio del dólar. La Reserva Federal de Estados Unidos lanzó la política de flexibilización cuantitativa sin precedente, lo que trajo el drástico aumento de la oferta del dólar. Los otros países del mundo tuvieron que sufrir la presión de inflación y la burbuja económica. ¿Has prestado atención al precio de la gasolina? En Beijing, el precio de la gasolina del número 92 es de 7,58 yuanes por litro. Pero hace meses, en Sri Lanka, un litro de gasolina puede vender a un precio de hasta 60 yuanes. ¿Qué fue lo que ha causado esta situación tan disparatada? A primera vista, fue un problema económico de Sri Lanka. Sofocado por la onerosa deuda y la inaguantable subida del precio, este país asiático se declaró en bancarrota. Pero detrás de esto, había un factor nada desdeñable. Mediante la subida de los tipos de interés, Estados Unidos logró recoger la riqueza global. Para estimular la economía doméstica, la Reserva Federal de Estados Unidos imprimió una gran cantidad de billetes, suministrando en un corto plazo 5 billones de dólares de dinero excesivo. De repente, los dólares diluidos fluyeron hacia el mercado global.
Como una importante moneda de reserva internacional, el dólar es la más utilizada en el mundo. Sin embargo, en vez de asumir las debidas responsabilidades de estabilizar el orden financiero internacional, Estados Unidos no ha dejado de cosechar las riquezas de otros países, aprovechando el privilegio de su moneda.
Escuchemos qué trascendió durante la semana en el panorama económico. La colega Omaray Ceballos nos compendia las informaciones.
Gracias, Boris. Estos son los titulares. Celebran economistas y contadores de Cienfuegos aniversario 45 de su organización. Ampliarán capacidades en Cienfuegos para uso de energía solar. Debaten sobre utilidad del reciclaje en Cuba Industria 2024. Los economistas y contadores de Cienfuegos celebraron el aniversario 45 de su organización con el compromiso de contribuir al desarrollo del país desde la transparencia de su gestión. Fueron estimulados los nuevos miembros de honor por su destacada trayectoria en la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba. La organización surgió hace 45 años para dar continuidad al pensamiento del Che Guevara, paradigma en la ejecutoria de quienes tienen el encargo de contribuir con la eficiencia y eficacia en todos los procesos que tributan al bienestar del pueblo. Celebración de quienes deben evitar la rutina en el trabajo desde la crítica oportuna, defender la labor creativa y consciente para sostener el control y trabajo administrativo, alejados de síntomas que entorpecen el desarrollo local a partir de las estrategias diseñadas y perfectibles en cada localidad. En la provincia de Cienfuegos comenzó la construcción de un nuevo parque fotovoltaico en el asentamiento de Alcalde Mayor, municipio de Abreus. La instalación responde a las proyecciones nacionales para generar electricidad a partir de la energía solar. Salvador Vera, director de inversiones de la empresa eléctrica del territorio, aseguró que este constituye el primero de tres parques solares previstos a corto plazo en la provincia para sumarse a la generación de los primeros 1,000 megawatts en el país. Los otros dos quedarán emplazados en la comunidad de La Yuca, igualmente en Abreus y en el municipio de Cumanayagua. A partir de tecnología china, cada uno deberá aportar, una vez concluido, casi 22 megawatts al sistema electroenergético nacional. Hasta el 2028, Cienfuegos prevé erigir en total 5 nuevos parques solares fotovoltaicos. La utilidad del reciclaje en el sector turístico se incluyó en la agenda de la Cuarta Convención Internacional Cuba Industria 2024 en la celebración del 16º Congreso Internacional de Reciclaje y el panel sobre su gestión en los polos turísticos. En el evento, los expertos analizaron la gestión de la calidad en el proceso de clasificación de los desechos reciclables en las instalaciones hoteleras, así como reconocieron las nefastas consecuencias que trae para el medio ambiente la inadecuada gestión de los residuos. En Cuba se generan aproximadamente 12.900 toneladas diarias de desechos sólidos, una de las principales problemáticas medioambientales por resolver. Abundaron en que existe poca cultura del reciclaje entre los actores económicos que conviven en la localidad. No obstante, desarrollan campañas publicitarias sobre la temática y aplican las normas jurídicas que avalan a la economía circular, un pilar del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030. Aportar desde todos los sectores y actores de la sociedad al proceso de implementación de las medidas para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en el año 2024, instó el miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lasso Hernández. En la sesión extraordinaria del órgano, encabezada por el primer secretario del partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Lasso Hernández insistió en la participación activa y comprometida de la población en este proceso clave en la defensa de las conquistas de la revolución. Hasta aquí las noticias. Adelante, Boris.
Gracias, Omaray. Hay minutos finales del programa y le pregunto a mi invitado, ¿cómo deshacernos de esa dependencia de un dólar inestable?
A ver, las tasas de cambios informales, que bueno, tú sabes que yo siempre le digo ilegal, existen en cualquier parte del mundo. En Argentina mismo, y sigo con el ejemplo de Argentina, o lo sigo con el caso de Venezuela u otros lugares, por supuesto en Estados Unidos no hay una tasa de cambio informal, porque el dólar es el dólar. Y en esa economía donde está el dólar circulando y está dolarizada la economía, como es Panamá o como es el mismo Ecuador, no existe un dólar informal, ¿ya? Pero en estas economías, como la cubana, existe el dólar informal o dólar ilegal. Acceder, mi modesta apreciación, acceder a tener una moneda con una tasa de cambio que no es la oficial, por supuesto que es algo ilegal. Es algo ilegal. Pero aquí yo tengo que acudir a la ley de la oferta y la demanda. Desgraciadamente es así. ¿Cuál es la ley del productor? El productor trata de maximizar sus beneficios a la hora de producir y ofrecer un producto. ¿Cuál es la ley del consumidor? Tratar de maximizar sus beneficios a la hora de adquirir el producto. Por supuesto, no es un tema de impuestos. Imponer o tratar de imponer a la fuerza que esta es la tasa de cambio, me parece que no es contraproducente. Pero sí tiene que haber mecanismos regulatorios en determinadas transacciones. Por ejemplo, o pudieran haber mecanismos regulatorios en determinadas transacciones. Y yo pregunto, Ori, ¿cómo es posible que los nuevos actores económicos que tienen que demostrar en su contabilidad determinados hechos económicos, hasta el 80% en el caso de los TCP, todas sus transacciones, cómo demuestran que utilizaron una tasa de cambio legal y no utilizaron una tasa de cambio ilegal? ¿Es que acaso están utilizando doble contabilidad? Una, para decir que el dólar lo tienen a 1% 20, para mostrarlo ante las autoridades, y otra, para realmente llevar a cabo su negocio. Yo pienso que por ahí andamos. No, me parece que no es el tema de la población, es el tema de estos actores económicos, y digo estos actores y de otros que puedan estar en esto, que creo que hay que estar monitoreando para que entremos en el espacio de la legalidad, el espacio de la legalidad. Y yo creo que son temas que pudieran estarse analizando. Indiscutiblemente hay otros asuntos que deben estar abordándose en cualquier espacio, que tienen que ver con la posibilidad de disminuir las operaciones que se hacen en efectivo, que es uno de los propósitos, y que eso realmente lleva un seguimiento más efectivo de los controladores o de los reguladores o de los órganos de control sobre el uso correcto de determinadas operaciones en transferencias bancarias, transfer móvil, pagos en línea y demás asuntos, que hoy realmente no está a la altura de lo que demanda esas medidas que se dictaron. Por supuesto, convivir con esa tasa ilegal no es bueno. Convivir con esa tasa ilegal no es un tema a veces de imposición, es un tema de elección del consumidor. Pero en la medida que estemos conscientes de que es ilegal, ya sea porque cuando yo muestro mis estados financieros, demuestro que lo que yo estoy haciendo es legal, me parece que estaremos avanzando más a Boris hacia una economía más saludable y con mejores posibilidades de que esa tasa de cambio hoy disminuya, independientemente de la guerra que se nos hace.
Muchas gracias, Andrés. Por supuesto que siempre nos quedan elementos que abordar, así que está invitado para el programa en línea, martes a las 4:30 de la tarde, en que abundaremos sobre este particular. Les reitero las gracias.
Muchas gracias a ti, Boris, y bueno, un saludo a todos los radioyentes.
La grabación, edición y diseño sonoro es de Vicente Vargas. En la búsqueda de otros criterios estuvo la colega Yovandra Gómez Amaró. La dirección del espacio va a cargo de Omar Ceballos. Este es un programa que auspicia a la Asociación de Economistas y Contadores en Cienfuegos, con idea original de Greta Espinosa Clemente. Yo soy Boris García Cuartero y le invito a que nos acompañe el sábado que viene para que esté pendiente del acontecer económico. Buen fin de semana.